hacia la banda contraria. Cano, sólido. A lo profundo.
Un saludo a todos. Desde aquí les saluda, como de costumbre, Carlos Collantes, presentándoles un nuevo episodio de su podcast Home Plate Talk. Este episodio 11 les traemos un tema bastante interesante y controversial. Lamentablemente la liga, la MLB, ha estado involucrada en escándalos durante la historia. Tenemos el escándalo de la venta de juegos de los White Sox muchísimos años atrás, el escándalo de las apuestas de Pete Rose, y ahora les traemos el más reciente, que es el de robo de señas de los Astros de Houston. Pero primero quiero saludarte, Ricardo. ¿Cómo estás?
Para chamo, pues estamos bien, gracias a Dios. Este tema, pues sí, como tú comentabas, muy controversial. Yo sé que se nos pasó a hablarlo pues al principio de temporada, sabíamos que había muchas cosas que estaban pasando y este tema lo teníamos ahí listo para hablar en cualquier momento, y bueno, sentimos que este es el momento indicado para hablarlo y debatirlo, porque sí, de verdad que trajo mucha controversia, y pues siempre he tenido muchas ganas de comentar sobre este tema aquí en el episodio y en el podcast, porque he tenido muchos debates con amigos y con amigos que son peloteros, que son fanáticos de los Astros, y pues las ideas son muy, muy diferentes, chamo. Cada quien tiene unas ideas distintas sobre lo que sucedió y bueno, aquí les vamos a comentar un poco lo que fueron nuestras reacciones y nuestras opiniones y nuestras ideas, pues, acerca del tema de este robo de señas.
Así es. Principalmente queremos compartir nuestra visión desde el punto de vista de fanático y del pelotero. Y bueno, para aquellos que no estén muy enterados de qué fue lo que sucedió con este equipo de los Astros de Houston y este escándalo del que estamos hablando, vamos a hacer un pequeño resumen, Ricardo, de qué es lo que ha sucedido alrededor de este tema. Todo comenzó con uno de los exjugadores de los Astros de Houston que dio una entrevista en la que hablaba de que el equipo hacía el uso de tecnología para robar las señas de sus contrincantes y así pues tener una ventaja. ¿Qué más puedes agregar tú?
Pues sí, sabemos que esto sucedió a raíz de que Mike Fiers, el jugador que tú mencionabas, él pues los Astros lo dejaron libre, y aquí siento que fue como por rencor que él le tenía a los Astros por dejarlo libre, que como que abrió la boca y dijo la verdad y pues empezó a decir este tema, y pues mucha gente estaba sorprendida porque recuerda que los Astros venían de ganar la Serie Mundial, venían de tener una temporada de ensueño, y pues el hecho de que si esto hubiese sido verdad, iba a impactar demasiado lo que fuese ese título y pues todas las grandes temporadas que tuvieron sus jugadores. Así que pues MLB empezó a hacer investigación sobre esto. Recuerdo que al momento que Mike Fiers dijo esto, pues empezaron a salir muchos videos en YouTube con gente pues haciendo análisis de los sonidos y en efecto pues se escuchaban el famoso sonido de la papelera que le daban golpes dependiendo del pitcher que venía, y pues sí, efectivamente se escuchaba que había algún tipo de ayuda, y bueno, este tema se vio bastante interesante, la MLB siguió haciendo mucha investigación y pues llegaron a la conclusión de que sí, de que los Astros hicieron trampa. La cosa es que mucha gente dice, no, bueno, pero es que robar señas es parte del juego y tal, pero una cosa es robar señas como muchos conocemos, que, o sea, que son... Tú miras las señas y poco a poco las vas descifrando, y otra cosa es usar tecnología pues para descifrarlas. Ya eso, el uso de la tecnología es lo que lo prohíbe, lo que está prohibido en parte de MLB.
Sí, claro. Yo recuerdo que cuando jugaba béisbol menor, pues cuando tenías un manager o un entrenador que siempre le buscaba la picardía del juego, pues siempre te buscaba decir, no, pero pendiente de cuando haga este movimiento, cuando haga lo otro, porque son como que señales corporales que tienen los jugadores para dar una idea de más o menos cuál es la intención que tienen, ¿no? Y esto se ve mucho, o lo estudian mucho los bateadores de los pitchers, e igualmente los pitchers estudian a los bateadores para ver qué están buscando, están buscando contacto, un swing de poderes, y así sucesivamente. Entonces sí, es cierto que el hecho de usar la tecnología es lo que ya lo lleva a un punto bastante grave, que es buscar esa ventaja extra Y lo que mencionabas del famoso sonido de la papelera, pues recuerdo también haber escuchado algo sobre unas declaraciones del lanzador Lanny Farquhar, que decía que era el partido en el que estaba lanzando sus mejores cambios de velocidad y nunca podía hacerlo pasar el bate. Todos hacían un contacto, así sea de foul, hacían un contacto. Y él notó que justo cada vez que ligaba para hacer el lanzamiento, escuchaba el sonido de la papelera. Y creo que fue uno de los primeros también que comentó sobre ese sonido. Pero sí, yo desde el punto de vista de fanático te puedo comentar que, bueno, el fanático cuando está en el estadio siempre trata de ayudar a su equipo, ¿no? Entonces, bueno, si hay una posibilidad de descifrar, de descubrir alguna seña, siempre el fanático va a tratar de avisarle a su equipo de lo que está haciendo el rival, ¿no? Pero es lo que tú venías hablando, pues son ese tipo de cosas que son parte del juego y no es algo externo que se está utilizando para sacar ventaja sobre el rival y que está muy mal visto. Y bueno, que es lo que se le descubrió al equipo de los Astros de Houston.
Sí, chamo, eso es correcto, de verdad. Y yo quiero aquí pues comentar un poco pues cómo fue mi reacción al momento de enterarme de este escándalo, ¿no? Porque yo a los Astros siempre les había tenido respeto y sobre todo últimamente, pues, ya que pues habíamos visto cómo ellos mismos habían desarrollado sus grandes jugadores desde las ligas menores, jugadores como Altuve, Bregman, Springer, Correa, toda esa base de los Astros de Houston, pues vino fue de su granja, vino fue de sus ligas menores y ellos mismos prepararon a esos jugadores pues para volverse estrellas. Y yo eso de verdad lo admiraba de ese equipo, porque conchale, los Astros eran un equipo que recuerdo 7, 8 años atrás, chamo, era un equipo que se la pasaba terminando de último, nunca les iba bien, o sea, se veía que estaban en una situación difícil, ¿no? Y pues yo admiré el hecho de que se pudieron levantar y pudieron lograr ganar su Serie Mundial. Pero conchale, chamo, qué decepción me dio al momento de enterarme de esto. Y sobre todo porque yo siempre he sido y había sido un gran ídolo de José Altuve. O sea, un chamo que es venezolano, tiene la misma contextura que yo, un bateador pequeño. Siempre estuvo jugando en contra de jugadores más grandes que él. Siempre estuvo como que nadando en contra de la corriente, ¿no? Y algo así me pasó a mí en mi experiencia como pelotero. Yo también, yo de igual forma, pues he sido siempre un jugador pequeño, no de tanta contextura. Siempre he tenido mucho contacto de batear como él. Y he jugado pues con ese picante que él juega. Y con Chalep siempre yo lo idolatraba, yo quería jugar como él. Siempre yo lo veía bateando para aprender de él. Y con Chalep, chamo, al enterarme pues que él haya sido parte de este escándalo, hizo que de verdad perdiera el respeto por esa persona. Y pues me da dolor hablar de esto porque siento que yo a él lo idolatraba bastante y pues los que me conocen saben que esto es verdad. Tengo amigos y pues compañeros de equipo que hasta me comparaban con él, que ni sé por qué, pero o sea, me comparaban con él al momento de verme jugar y de verme expresarme. Y pues yo me sentía contento y me sentía bastante humilde que me compararan con tal persona. Pero chamo, en este momento pues es lamentable que él haya sido parte de eso. De verdad, no sé si él de verdad estuvo 100% de acuerdo a formar parte de eso, pero una cosa que yo pienso es que José Altuve no es cualquier pelotero y él no es cualquier pelotero en el equipo de los Astros. O sea, sabemos que él es la imagen de esa franquicia, ¿no? Y pues él como líder y como yo siento que él es como uno de los capitanes de ese equipo, me parece extraño que él quizás no haya comentado que él trató de parar esto o que él haya hecho algo para abrirle los ojos a sus compañeros y decir, epa, esto no está bien. O sea, ganar así no va a traer la misma emoción que ganarlo como es, ¿me entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que me dolió bastante, me pegó bastante. Mucha gente pues veía cómo atacaba, o sea, él tuve en redes sociales y pues yo, como un gran admirador de él, no podía defenderlo, chamo, porque, o sea, él mismo se lo buscó y es lamentable, pues es bastante lamentable.
Sí, de verdad que hay un punto clave que tú mencionaste que es que los Astros de Houston prepararon a estos muchachos para ser una superestrella. Y en mi opinión, todos, absolutamente todos, tienen el talento para hacerlo. Son súper talentosos, súper habilidosos, tienen las herramientas necesarias para ser un pelotero excelente en grandes ligas. José Altuve, Carlos Correa, George Springer, todos esos nombres que han sido pues, resaltados de este equipo en años recientes. Yo creo que, sinceramente, sabiéndose capaces, debieron dar un paso firme, como tú dices, y quizás tratar de tenerlo. Y por qué no, de ellos mismos, pues decir, miren, nos están obligando a hacer esto y no queremos formar parte de eso. Eso es lo que nos lleva como que a pensar, entonces, ¿será que sí estaban de acuerdo? ¿Será que se dejaron, qué sé yo, sobornar porque le ofrecían algún bono o algo para utilizar esta trampa? Entonces sí, es bastante triste porque, como tú dices, José Altuve, un pelotero que, bueno, yo también siendo una persona de baja estatura, también sufrí en mi momento cuando jugaba y por eso, de hecho, fue una de las razones por las que dejé de jugar béisbol, porque en aquella época, si no medías mínimo 1.70, pues ya te decían que no tenías chance, no ibas a tener vida, nada. No te van a ver los scouts y no vas a tener vida en el futuro beisbolístico. Entonces, claro, yo me desmotivé y dejé de jugar por esa razón. Y bueno, ver a este pelotero pues llegando tan lejos te hacía ver que, bueno, quizás sí era posible y te daba esa alegría, ¿no? De que era posible lograrlo. Pero bueno, ahora estos nombres están quedando manchados con este escándalo. Ellos, pues supongo que intentarán de alguna manera u otra defenderse, pero es lamentable. La verdad que lo veo bastante difícil que se les pueda perdonar este tipo de cosas.
Sí, chamo, de verdad que eso que comentabas tú del hecho de que Altuve pues sirvió como un modelo a seguir y que él abrió muchas puertas para jugadores que quizás no tengan la altura y el cuerpo averaje que tú ves en Grandes Ligas, pues exacto, él demostró que sí se puede y que con trabajo y esfuerzo y dedicación puede llegarlo. Pero es bastante lamentable ver que él haya hecho tanto bien y que haya sido parte de este escándalo y pues haya manchado su nombre y su carrera por esto, chamo. O sea, y como tú comentas, yo dudo también que esto vaya a pasar, pues, ¿me entiendes? Yo siento que este nombre, esta mancha que ellos tienen, se vaya a borrar así mágicamente, no lo veo así. Siento que en el futuro, pues, va a ser lamentable y va a ser difícil para ellos, para su carrera, pues, seguir adelante. O sea, yo miro el ejemplo de Pete Rose, pues, siendo que el mejor bateador de la historia, y pues por un simple error que hizo de estar apostando en juegos, pues, su nombre está manchado, no ha llegado al Salón de la Fama, no va a llegar. Es lamentable, chamos, es bastante lamentable, porque la cosa es seria, la cosa les va a afectar para toda la vida, y pues yo sigo pensando que por qué nadie habló, por qué nadie trató de pararlo dentro del equipo, pues, o alguno de esos líderes que tenía. Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces de lo que es el escándalo, y pues yo quiero llegar a este tema que aquí viene la parte más controversial, creo yo, y es el hecho de qué beneficios trae el robar señas, ¿no? Pues desde el punto de vista de pelotero, yo pues tuve la oportunidad de jugar en varios niveles de béisbol, llegué hasta el nivel colegial, que es bastante competitivo, también jugamos con mucha estrategia, o sea, es prácticamente jugar ligas menores. Y bueno, chamo, te cuento que el robar señas es parte del juego, por eso mismo cuando tienes un corredor de segunda, pues el catcher tiene que tratar de mezclar las señas, de cambiar la secuencia, pues para que no te las roben, porque en efecto es parte del juego. De hecho, a nosotros nos decían cuando estábamos en segunda, pues que si de alguna manera descifrábamos las señas que estaban dando el catcher, nosotros desde segunda dábamos algún tipo de seña al bateador, pues que si cerrabas los puños, sabíamos que era un picheo quebrado y si los abríamos, sabíamos que era recta, pues. Y varias veces, pues, a mí me tocó descifrarlo y tuve la oportunidad de descifrarlo, pero eso es parte del juego, porque está dentro del juego, no estamos usando ningún recurso externo para robar la seña, ¿me entiendes? Pero claro, el hecho de usar tecnología, pues ya cambia todo el papel. Y te voy a contar aquí una anécdota, pues, de que yo tuve debatiendo este tema con uno de mis amigos también, que él fue pelotero también colegial. Él me decía, chamo, pero es que el hecho de robar señas y de saber qué picheo viene no te garantiza que vayas a meter un ron todos los turnos, que vayas a dar todos los turnos. Porque él me dice, te voy a poner el ejemplo de la máquina de bateo. Cuando estás en la máquina de bateo, pues tú sabes que te van a tirar pura recta, ¿no? La recta viene ahí y eso es recta, recta y recta. Lo que no sabes es dónde va a caer el picheo. Entonces él me dice, y de igual forma tú bates en la máquina de bateo y fallas más turnos de los que les das duro. Y yo le digo, tienes razón, pero te lo voy a poner así. Tú por lo menos en la máquina de bateo sabes que te va a venir pura recta y sabes que tienes que sacar el bate rápido y no tienes que estar pensando o pendiente de reaccionar para algún picheo quebrado, ¿me entiendes? Que te vaya a agarrar fuera de balance. Entonces me vas a decir que sabiendo que te vengan puras rectas, no vas a tener más posibilidad de dar más contacto sólido al estar enfrentando a un pitcher en vivo. ¿entiendes? Entonces, es igual forma cuando estás agarrando práctica de bateo, que te está tirando el coach, te está tirando tu batting practice normal. Tú sabes que te va a tirar pura recta ahí en el medio para que tú le des. Y de igual forma, ni los profesionales le dan duro todas las veces que te picha el coach ahí en práctica de bateo. Pero, cónchale, batear no es fácil. Estamos hablando de que metes 3 hits en 10 turnos y eres un buen bateador. Estás fallando 7 veces. Pero estamos hablando de jugadores profesionales, Carlos. Estamos hablando de jugadores que son estrellas, que llegaron ahí porque son bateadores élite. Me vas a decir que el tú saber qué picheo viene, el tú saber cuánto tiempo tienes para reaccionar, no te da una ventaja de tener más posibilidad de dar un batazo sólido. Sobre todo en el juego que estamos viendo ahorita, que los lanzadores te lanzan 100 millas y después te tiran una curva o un cambio a 80. O sea, ¿cómo tú haces para reaccionar si no estás adivinando? ¿Me entiendes? Entonces, al tú saber la velocidad del picheo, qué tipo de picheo viene, tu porcentaje y tu posibilidad de dar un batazo sólido es mucho más grande de pues, el estar pensando y adivinando cómo normalmente batea todo el mundo. Entonces, eso pues es mi anécdota y pienso que tiene mucho que ver porque ya el juego en Grandes Ligas es totalmente distinto y esos jugadores son los mejores bateadores del mundo, por eso están ahí. Y pues por supuesto que tú le pones a un mejor bateador, un gran bateador, puros picheos que él sabe lo que va a venir, la posibilidad de que te dé contacto duro es mucho más grande que aunque no sepa.
Sí, sí. A ver, escuchando tu anécdota, pues pensaba que, claro, es muy fácil decir que pasa lo mismo en la práctica de bateo, pero es que precisamente para eso se llama una práctica de bateo, ¿no? Que es para que cuando llegue el momento más difícil, que es el juego como tal, pues puedas estar allí alerta, atento a reaccionar como tú dices, y no es nada fácil. Yo lo que veo también es que precisamente el saber qué picheo te viene te pone en ese, como que esa zona de confort de sentirte como una práctica de bateo, hablando de eso, ¿no? Sabes qué viene, entonces, bueno, voy a hacer el ajuste y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible sabiendo es lo que viene, ¿no? Entonces, obviamente, así se incrementa la posibilidad de hacer un buen contacto. Pero bueno, continuando con este tema, pues hay algo que a mí me llamó la atención y es la manera como decidieron el castigo una vez que ya fue demostrado que hicieron trampas, el castigo que se le iba a dar al equipo, manager y a los peloteros en general. Y bueno, sabemos que hubo suspensión del manager por 1 año, una multa de $5 millones y que el equipo perdió la primera y segunda selección del draft en el 2020 y 2021. Esa fue la decisión tomada. Pero queda en el aire el hecho de esa serie mundial que ganaron cuando se sabe que ya se estaba aplicando esta tecnología para robar la seña. Yo me pregunto, ¿sería justo haberles quitado el título de serie mundial? Habría que pensarlo, que debatirlo. Ahí dejo esa pregunta en el aire.
De igual forma, pues yo también pienso en otra pregunta que he visto varias veces también que la gente lo comenta y lo critica, y es el hecho del premio del MVP que ganó Altuve en esa temporada, en el 2017. Pues mucha gente ha criticado el hecho de que Altuve le ganó a Aaron Judge, que también tuvo tremenda temporada. Hay gente que ha sugerido quitarle el premio a Altuve, pues sabiendo que él tuvo esa ventaja de saber qué picheo venía sobre Aaron Judge, que fue su competidor en ese premio. Entonces, pues también dejo en el aire eso. O sea, ¿creen ustedes que sea lo correcto quitarle el premio del MVP a Altuve en esa temporada?
Pues sí, bastante interesante esa también, sobre todo que no era fácil haberle ganado a un pelotero viniendo de un equipo como los Yankees, que tiene mucha popularidad en la liga y que sin duda iba a recibir muchos votos. Pero bueno, estas son dos preguntas que les queríamos dejar ahí en el aire. Les estaremos compartiendo un post para que puedan darnos sus comentarios también en Instagram, porque es debatible. Este es un tema que queremos debatir bastante con ustedes y escuchar también sus opiniones, no solo dejarles las nuestras, que continuaremos dándoselas después de esta breve pausa.
Bueno, aquí regresamos de nuestra pausa. En este momento, pues vamos entonces a comparar un poco lo que fueron el desempeño de las estrellas de los Astros en lo que fue la temporada 2017 en comparación a la que acaba de pasar este año, en el 2020, ¿no? Vemos cómo pues el cambio quizás les afectó bastante. La verdad no sabemos exactamente el por qué varios jugadores bajaron su rendimiento. Pues mucha gente dice que es por el hecho de las señas y tal. Quizás pienso que el efecto mental y el moral les afectó también y pues los mantuvo un poco fuera de serie, pero les voy a dejar aquí, por ejemplo, en comparación los números de José Altuve. En el 2017 él batió 3.46 y este año, en 2020, su promedio fue solo de 2.19. También tenemos a Alex Correa. En 2017 batió 3.15 y este año, en 2020, en la temporada regular, batió 2.64. De igual forma tenemos a Josh Reddick, batió 3.14 en comparación a este año, pues que batió 2.45. Carlos también nos va a comentar los otros jugadores que tenemos aquí en esta lista, pero quiero hacer un comentario aquí de que sí, es bastante visible, pues cómo quizás les pudo afectar. Yo pienso más que todo que fue mental la cosa en su rendimiento, pues este año, en comparación al 2017.
Sí, hablando un poco de lo que mencionaba antes, del talento que tienen estos jugadores y la capacidad de batear, yo creo que sin duda el factor mental fue clave en esta temporada 2020. Más allá del hecho de que no tuvieran esa ventaja de saber qué picheo venía o no, yo creo que era más la concentración, el hecho de precisamente tratar de demostrar de que aún así, sin tener las señas, podían batear, pues creo que les pudo afectar mucho más que no tener la seña. Por ejemplo, vemos el caso de Yuli Gurriel, que terminó el 2017 con 299, prácticamente ese número ideal de 300, y bajó hasta 232 en el 2020. Por supuesto, debemos mencionar a Alex Bregman, el tercera base de los Astros de Houston, que también fue o ha sido un factor clave en los últimos años. Y también tuvo un cambio bastante brusco de 284 de average en el 2017, bajó 242 en el 2020. Sin embargo, George Springer, el cambio no fue tan drástico, porque él terminó la 2017 con 283 y bajó a 265, que dentro de todo un promedio en grandes ligas, en las grandes ligas de hoy día, donde se toma muy en cuenta la producción de carreras, los batazos largos, es decir, los jonrones, y otro tipo de estadística, pues un promedio de 265 cercano a 270, pues es bastante aceptable también. Ya hemos mencionado lo difícil que es batear, así que mantener este promedio, pues es bastante difícil y se considera un gran logro. Sin embargo, yo quería comentar también el hecho de que estamos hablando de una temporada 2017 en la que se jugaron los 162 juegos, es decir, que la cantidad de turnos en comparación con la temporada 2020, pues la cantidad de turnos que tuvieron en la 2017 fue muchísimo más, lo que hace que mantenerse consistente y mantener ese número tan alto, esos promedios que mencionabas tú de Altuve, Correa, Reddick y los que yo acabo de mencionar, de Gurriel, Bregman y Springer, pues era mucho más complicado de que lograr un número alto con un pequeño número de turnos. ¿Tú qué opinas?
Sí, Carlos, no, de verdad, eso tienes mucha razón. Es difícil pues comparar una temporada completa con esta, que sea una comparación justa, ¿me entiendes? Pero pienso que sí, que esto de igual forma nos da una imagen de cómo el escenario les afectó a los Astros de Houston. Pero una cosa que yo quiero resaltar es el hecho de que, aún así, a pesar de todo lo que pasó, pues los Astros fueron capaces de llegar a la serie de campeonato este año. Y cónchale, yo lo que digo es que, ¿para qué tuvieron que robar señas? O sea, yo no pienso que un equipo como los Astros, con tanto talento, con tantos jóvenes que juegan tan bien la pelota, que están todos en sus momentos de brillo, ¿por qué los necesitan hacer trampas si ya tienen el talento? O sea, yo te entiendo si quizás lo hubiese hecho un equipo como los Tigres de Detroit, como los Marlins, unos equipos que pues han estado en sequía por mucho tiempo, que han estado pasando por momentos difíciles, pero o sea, un equipo como los Astros, con tanto talento, que conchale, de igual forma este año demostraron que, o sea, que tienen el talento para jugar bien la pelota y que no necesitan robar señas. Entonces yo me explico, pero entonces ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes que llegar a hacer eso? ¿Por qué tuvieron que llegar a hacer trampas si el talento lo tienen? ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que me da un poquito de rabia también, porque mucha gente que hasta son fanáticos de los Astros, pues lo defienden con ese argumento, diciendo que no, bueno, que este año llegamos lejos, que el año pasado también, que no hace falta robar señas. Pero yo digo, entonces, ¿para qué lo hicieron? O sea, eso le da, le estás echando más culpa, porque entonces, ¿para qué? O sea, si ya eres bueno en algo, pues ¿para qué vas a hacer trampa? Si, o sea, se supone que si eres bueno en algo, si tienes el talento, si confías tanto en tu equipo, pues ¿para qué tienes que recurrir a hacer trampa, pues para ganar? ¿Entiendes? ¿Qué piensas tú de eso, chamo?
Sí, bueno, yo te comentaba algo de eso. A mí me sorprendió mucho que un equipo con esa calidad, esa granja que formó, ese equipo que vemos hoy en día en Grandes Ligas, pues haya caído en una barbaridad como esta de estar tratando de robar señas aplicando tecnología y otro tipo de técnicas como el famoso sonido que estábamos mencionando antes, ¿no? Uh-huh. La verdad que, es decir, yo me pongo a pensar que la única explicación lógica, y que igual es lamentable, es que les ofrecieron dinero extra a esos peloteros por aceptar jugar con esa tecnología aplicada para robar la seña. Porque de verdad que no lo entiendo. De verdad yo no encuentro una manera de explicarlo que no sea simplemente el hecho de ganar más dinero, de ser algo que ya es bastante rentable, que este negocio pues hacerlo incluso aún más rentable. Porque de verdad que no hay otra explicación en mi cabeza, no cabe otra explicación para esto. Es lamentable.
Sí, Carlos, sí, de verdad que sí. Bueno, y otro personaje que no podemos olvidar de mencionar es el hecho de pues del manager de E.J. Hinch, que pues él también formó parte de eso y permitió que eso sucediera. Él y el gerente general también del equipo, o sea, las cabezas del equipo, los que se supone que controlan todo, que tienen que estar monitorando todo y pues asegurándose que las cosas están saliendo bien, que estamos haciendo las cosas bien. O sea, que ellos hayan formado parte de eso también da a conocer pues que ese equipo estaba dañado desde las oficinas. O sea, el problema no era nada más peloteros, el problema no era nada más algo, un egoísmo que tenían los jugadores de conseguirlo todo, de ganar, de tener sus números grandes y de jugar el béisbol sucio. Pues la cosa venía también desde oficinas, chamo, porque vemos cómo ellos formaron parte de eso. Y una de las cosas pues que me decepcionó y me dio un poquito de rabia fue el hecho de que AJ Hinch acaba de ser nombrado manager de los Tigres de Detroit después de haber formado parte de ese escándalo y de haberlo permitido bajo su mando.
Sí, sin duda que es sorprendente que una persona involucrada en un escándalo como este, de una manera, ¿cómo decirlo?, tan rápida, en tan poco tiempo, ya vuelva a estar en el mismo puesto en el que estuvo involucrado pues en ese escándalo. Y que bueno, quién sabe ahora que si él va a buscar otra estrategia para hacer trampa ahora ya favoreciendo a los Tigres de Detroit, porque es que eso es lo que queda pensar. O sea,
claro,
si me descubrieron haciendo esto, pero voy a buscar una forma alterna que no me la puedan descubrir. ¿Será que están pensando eso? ¿O será que ya aprendieron la lección? Es bastante complejo, pero espero que hayan aprendido su lección los que participaron y, bueno, veamos un deporte tan limpio y bonito, pues, como es el béisbol, ya fuera o lejos de este tipo de escándalo. Algo que quería comentarte también de AJ Hinch es el hecho de que la suspensión fue solo de un año, por eso es que lo estamos viendo firmar ahora con los Tigres de Detroit. En otros deportes pues se han visto algunas decisiones o medidas tomadas un poco más fuertes. ¿Crees que quizás la MLB debió suspenderlo indefinidamente?
Pues yo pienso que la suspensión debe haber sido un poquito más fuerte, no sé si indefinidamente, pero sí por más de un año. Pienso que un poquito más de tiempo para que la cosa se calme, para que le dé chance a él de reflexionar, de que la cosa se baje un poquito en su imagen, porque me parece muy rápido que ya él ahorita esté siendo nombrado manager de otro equipo, porque entonces yo pienso, o sea, ¿qué pensarán los fanáticos de Detroit? ¿Qué pensará el equipo de Detroit? O sea, tú como jugador, ponte tú en los zapatos de un jugador de los Tigres de Detroit ahorita y que te diga, mira, el manager tuyo es AJ Hinch, un tipo que viene de hacer trampa con un equipo que tiene una reputación malísima. O sea, ¿cómo te sentirás tú como jugador? ¿Me entiendes? No, me parece que...
Sí, ¿cómo?
Cuenta, sí.
¿Cómo lo respetas, pues? ¿Cómo
eso,
vas
exactamente.
A sentir ese respeto que debes tener por tu manager, que al final es el líder de todo el clubhouse ahí?
Eso, exactamente, chamo, eso quiero llegar. O sea, es muy difícil, va a ser un reto muy difícil para todo el equipo de Detroit generar esa convivencia y pues para AJ Hinch ganarse ese respeto de sus jugadores, de los fanáticos sobre todo, porque bueno, no hemos hablado un poquito de los fanáticos como tal, porque ganarse el respeto de los fanáticos no va a ser fácil. Y eso lo hablo también en general sobre el equipo de los Astros, porque yo pienso en lo personal que ellos esta temporada se salvaron y se beneficiaron del hecho de que no hubo fanáticos en las gradas, porque chamo, o sea, la avalancha de insultos y de cantos y de cosas que le iban a caer, estoy seguro que iba a ser increíblemente grande y pues los iba a afectar mentalmente sin duda alguna, chamo, porque sobre todo los fanáticos de los Yankees, que son tan, no tienen filtro, esos sí son groseros, y eso no le comen cuento a nadie, chamo, y más que tan picados por el hecho de que perdimos ese juego con ellos en la serie de campeonato, también con el jonrón que le metieron a Chapman, que Altuve le metió a Chapman. Entonces sí, chamo, o sea, ¿qué piensas tú? O sea, ¿tú piensas que sí se salvaron este año también? ¿Sí estás conmigo?
Sí, sí, yo estoy contigo. Incluso yo me atrevería a decir que hasta de sus propios fanáticos, porque al final el fanático se siente representado por el equipo y ver que su equipo está cayendo en un escándalo por trampa, pues es como insultante. Yo, si fuera un fanático acérrimo, un fanático de los Astros de Houston, de, como dicen, de cepa, pues de que... Nací en la ciudad y los he seguido durante toda mi vida. Yo me sentiría insultado de que un equipo que me represente y que represente a la ciudad haya caído en este tipo de escándalo. Así que, sin duda alguna, yo creo que el hecho de que no haya habido fanáticos en esta temporada los ayudó para superar mentalmente y moralmente un poco la situación tan difícil que estaban atravesando y probablemente por eso lograron esa clasificación a la postemporada del año 2020.
Sí, chamo, de verdad que sí. Bueno, ahorita ya mirando un poquito para la temporada siguiente, si Dios mediante las cosas salen como tienen que salir y se juegan todos los juegos con fanáticos y vuelve toda la normalidad, pues va a ser interesante ver cómo se desenvuelve con el hecho de los Astros. Yo estoy seguro que los fanáticos no han olvidado esto y no lo van a olvidar. Así que va a ser bastante interesante ver cómo ellos manejan sus propios fanáticos y pues cómo les va jugando en otros estadios cuando los fanáticos de los otros equipos les caigan encima, pues. Así que es porque estoy seguro que mucha gente tiene esa rabia guardada y necesita sacarla, y la única manera de sacarla es yendo para el juego y gritándole. Y pues no sé, de verdad que va a ser bastante interesante verlo, bastante entretenido será, pero sí, me siento mal por ellos un poquito, pero no, porque al final se lo ganaron y se lo merecen, pues es lamentable, pero hay que ver cómo se desenvolverá esa temporada 2021.
Sí, bueno, primero que nada, pues esperemos que toda esta situación de la pandemia pues pueda resolverse lo más pronto posible y que a la hora de que llegue el momento de iniciar la temporada, pues ya los fanáticos puedan asistir tranquilamente a los estadios y ver ese espectáculo que es el béisbol con la fanaticada dentro del estadio.
Sí, eso es correcto, chamo. Así que bueno, no queda más nada que ya empezar a despedirnos. Estén pendientes siempre de nuestra cuenta de Instagram, que es @homeplate.talk, y síganos por las plataformas que tenemos el podcast, que es Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts. Y bueno, estén pendientes de nuestro canal de YouTube, que los videos que se vienen van a estar muy muy buenos. Carlos está haciendo un excelente trabajo con ellos. El YouTube es igual, Homeplate Talk. Suscríbanse, es gratis suscribirse, así que estén pendientes de los videos que se vienen. Por aquí me despido, cuídense todos bastante, espero que estén todos bien. Cuídense bastante de la pandemia, que Dios los bendiga. Un saludo para todos, nos vemos.
Así es, muchas gracias Ricardo por tu compañía en este episodio nuevamente y los esperamos en la próxima. Hasta luego.
terminó el juego.